Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 en este programa que hacemos para reflexionar, para mirar las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista, ojalá quizás siempre más reflexivo. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema súper complejo y súper interesante con una grandiosa invitada. La voy a presentar para todos ustedes. Estamos con la profesora Catherine Galás. Ella es magíster en Ciencias de la Educación, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local y doctora en Ciencias de la Educación, además de periodista. Es académica de Trabajo Social en la Universidad de Chile y directora del Fondesit Trayectorias de Personas Migrantes No Heterosexuales en Chile, Desigualdades, Violencias y Resistencias. En el marco de este último proyecto, es la responsable del documental Sexualidades Fronterizas, Memorias Migrantes LGBT+ en Chile, que fue lanzado muy recientemente la semana pasada. Sus áreas de estudio e investigación son migración en Chile y personas LGBTI. Además, es investigadora del Programa Social de la Memoria de la Universidad de Chile, donde trabaja temas sobre feminismo, memoria histórica y resistencias. Muy bienvenida, profesora, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a venir aquí a Palabra Pública.
Muchas gracias a usted, profesora, por compartir con nosotros y nosotras en esta oportunidad este trabajo tan interesante, y tengo que decir desde ya que le recomiendo a todos y todas que puedan ver el documental, que como decía, se llama Sexualidades Fronterizas, Memorias Migrantes LGBT+ en Chile, que fue, como decíamos, lanzado la semana pasada, y que es el resultado de su investigación Fontesis que mencionábamos en la presentación. Y le quería preguntar precisamente por eso, porque en general estamos acostumbrados y acostumbradas a que los resultados de este tipo de investigaciones se presentan a través de informes, artículos, conversatorios, formatos que responden más a lo académico, ¿no? O a lo que se considera quizá más conservadoramente como académico. ¿Por qué en este caso decidió que uno de los productos fuera un audiovisual?
Bueno, para empezar, este proyecto comenzó en el núcleo que coordino con Delia Troncoso, que es el núcleo de diversidad, género, abordajes feministas interseccionales, y lo hacemos, lo hicimos entre varias personas, ¿no? Luego ya comentamos eso. Y se engarza con este Fondesit que estamos desarrollando sobre las trayectorias de personas LGTBI+ en Chile actualmente. ¿Por qué hacemos esto? En realidad nosotros hace tiempo ya, desde el núcleo, hemos estado pensando la manera de llevar la investigación a la sociedad civil, digamos, a la ciudadanía en general, no dejarla solo en la academia, ¿no? O como producto de artículos científicos, que obviamente también es parte de nuestra misión como académicos y académicos, pero llevar también las reflexiones que estamos haciendo en los diferentes proyectos a lenguajes que puedan ser, digamos, puedan generar una crítica o una incomodidad incluso en la ciudadanía para poder hacer reflexionar sobre ciertos temas que son generalmente temas sociales en los que estamos trabajando. Y creemos que es muy importante el rol de la transferencia social. O sea, para nosotros la investigación no es pensada solo para la academia, sino desarrollamos los proyectos desde el inicio pensando de qué manera poder llevar esto a otros espacios no académicos, sociales, de políticas públicas, de activismo. Y creemos que obviamente el formato documental, ya lo habíamos hecho algunas otras acciones en otras investigaciones, ha dado buenos resultados. También hemos hecho cómics, también hemos logrado, creo que también eso ha generado otro tipo de impacto. Depende un poco de los perfiles a donde queremos llegar. Entonces, esa fue la idea, en realidad, desde el inicio del proyecto siempre está pensada la transferencia social y en este caso usamos el formato audiovisual porque narramos parte de las memorias de personas, ¿no? Entonces queríamos que ellas fueran las que fueran escuchadas directamente, ¿no? Y no interpretadas, haciendo interpretaciones a través nuestro. Entonces, quisimos, aunque es muy corto el documental, dura solo un poquito más de media hora, tratamos de que fueran esas voces las que hablaran. ¿no? Y creo que lo mejor ha sido usar el formato audiovisual.
Es interesante lo que usted plantea, profesora, sobre el formato, porque creo que sobre todo en los últimos 2 años hay una discusión bien interesante sobre el rol de las universidades, el rol de la academia en tanto entidades productoras de conocimiento y cómo se relacionan con la sociedad. Y digo en los últimos 2 años, a propósito de la revuelta social de octubre de 2019 y todo lo que ha pasado con el COVID, donde se ha probado que la investigación científica, no solo de las ciencias duras, sino también de las ciencias sociales, que producen las universidades, es enormemente relevante para la sociedad precisamente para comprender y ojalá ayudar en esos fenómenos.
Claro. Precisamente, nosotros la reflexión la veníamos haciendo de antes del estallido, o sea, de hecho, en los doctorados en los que participamos también está esa inquietud. Lo que iba a decir, lo que sí ha sido dificultoso es la pandemia, ¿no? ¿Cómo lograr generar esto en pandemia, cuando no podemos vernos? A veces, casi todo el periodo del año pasado, que fue cuando hicimos el documental, estábamos mucho tiempo con restricción de movimiento, ¿no? Entonces al final tuvimos que utilizar las tecnologías y bueno, bastantes también recursos que no fueran nuestros directos, ¿no? Pero yo creo que siempre se logró el objetivo, que es precisamente posicionar como las críticas a las desigualdades que cruzan estas personas. Entonces creo que ese es un objetivo logrado, y creo que la academia debiera hacer esa reflexión de cómo llevar estas reflexiones que hacemos a veces en seminarios académicos donde van estudiantes, pero que para que llegue a otros públicos, ¿no? Que puedan en una casa conversar sobre el tema, ¿no?
Así como estamos conversando nosotras hoy día, cada una en su casa, con nuestros auditores y auditoras escuchando esta conversación. Profesora, el documental aborda la complejidad de diversas vulneraciones de derechos que se superponen en un mismo grupo de personas. Por una parte, la discriminación hacia las personas migrantes, sobre todo las que provienen de nuestro continente, que tiene rasgos específicos por la racialización de personas de tez oscura, quizá pobres, la pobreza en muchos casos, como decía, y también la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas que migran. Como decíamos, se superponen un montón de fenómenos que producen vulneraciones de derechos sobre las personas. Y es un tema sobre el que no hay mucha discusión pública. De hecho, cuando se piensa en la migración como tema, los ámbitos a los que se hace referencia generalmente son precisamente la discriminación racializada de las personas, la búsqueda de trabajo o cómo afecta el mercado del trabajo en Chile cuando llegan personas migrantes, y el estatus migratorio de las personas que llegan. ¿Por qué usted y su grupo deciden poner la mirada sobre este cruce de discriminaciones en este tema?
Bueno, varios puntos acá. O sea, en realidad nos fijamos en esto porque nosotros desarrollamos anteriormente otro Fondesit donde trabajamos con personas LGTB chilenas. En teoría, el proyecto se trataba de ver cómo las políticas públicas habían trabajado desde la postdictadura hasta la fecha la idea de diversidad sexual. En esa trayectoria emerge, en los relatos, nos encontramos con muchas personas migrantes. Entonces ahí empezamos a ver que habían, obviamente, cosas comunes, pero también particularidades muy, muy específicas que tienen que ver con los trayectos, los movimientos que ellos hacen a través de los países y luego la inclusión o no inclusión en el país de recepción. Por eso, en el fondo, nace como inquietud y empezamos desde el año pasado ya, o el año antepasado en realidad, con la red de organizaciones civiles pro diversidad sexual migrante, que donde está FASI, que está MUMS, está OTD, Rompiendo el Silencio, bueno, diferentes organizaciones estamos como colaborando sobre todo con la acogida y la primera como información a las personas migrantes LGTB. A partir de ese trabajo empezamos, bueno, a decir, montemos un proyecto que tenga que ver también con las múltiples, no, yo no diría, no sé si sumatorias, pero sí con las desigualdades que a veces se cruzan, ¿no? Por ejemplo, cómo se cruza la heteronorma, ¿no? Heterocisnorma, con la, por ejemplo, la visión clasista de Chile, la visión nacionalista de Chile, la xenofobia, el racismo, cómo eso opera y termina afectando las trayectorias de vecinos y vecinas nuestras, ¿no? Porque ya son parte de nuestra cotidianidad. Entonces, por eso nace esa inquietud, y también porque nos dimos cuenta que había una diversidad de motivaciones para migrar. No sé, en el fondo estas personas no solo migran, bueno, hay un grupo importante que tienen ciertas vulneraciones, que cruzan ciertas vulneraciones en sus países de origen de diverso tipo, tanto familiares, sociales, estructurales también, porque son discriminados, o hay persecución también por orientación e identidad de género en algunos países, no hay protección de política, etc. Y empieza a haber como un empuje a que ellos se muevan, ¿no? Eso se le llama exilio, las personas le han llamado así, ¿no? Que en el fondo por razones de orientación e identidad sexual se ven obligadas a salir de sus contextos de origen, con una mejor expectativa de vida. No, no necesariamente son todas pobres, en realidad hay gente también, en el documental vemos que hay una diversidad de motivaciones, de hecho hay dos personas, que una que mira por estudios y otras, o dos que miran por estudios y otras que, otra que mira por amor, o sea, se enamora y llega a Chile, ¿no? Entonces el documental muestra esa diversidad de motivaciones, pero también muestra cómo los diferentes como posiciones sociales en las que se ubican en Chile empiezan a tener desigualdades diferentes, ¿no? O por la nacionalidad, o por la posición económica, o incluso por su situación irregular también en algunos casos. Y claro, esta panacea que tenían de que iba a ser como un país acogedor y que iban a poder tener un mejor desarrollo no siempre se logra, ¿no? Ahora, de todas maneras, el documental lo que quiere rescatar, si bien rescata las desigualdades, las discriminaciones, también rescata mucho las agencias y resistencias que estos colectivos, estas personas hacen. En el fondo, muestra cómo muchas señalan que aquí han podido desarrollar mejor su orientación, expresión y identidad de género, pero no tanto porque el país sea más liberal o sea más abierto, sino que más bien porque se han vinculado con organizaciones activistas que le han protegido, le han dado un sostén para poder hacer eso. Entonces, muestra un poco cómo el activismo juega un rol muy importante en las mejores vivencias que tienen estas personas. El activismo me refiero a organizaciones que no son públicas, sino que son autoorganizadas, ¿no? Son activistas, como OTD, como MUMS, etcétera, ¿no? Rompiendo el Silencio. Entonces, cómo esas organizaciones funcionan como un colchón primero de acogida, pero luego también como un propulsor a estas personas, incluso a convertirse ellas en activistas, y algunas destacan que en sus países no lo eran. O sea, en sus países lo vivían, pero a veces, muchas veces secretamente, a veces públicamente, pero con problemas, pero no activamente, no activistamente. En cambio, en Chile, el hecho de visualizarse como migrante, porque en el fondo la sociedad lo constituye como migrante, y el tomar claridad de esa diferencia, más las diferentes opresiones que van viviendo en cuanto a su orientación e identidad sexual, los lleva también al activismo. Entonces, el documental no solo muestra como la parte dura que efectivamente existe y es muy conmovedora, de hecho, en algunas partes, ¿no? De cómo estructuralmente en Chile también existe una homo-lesbo, transfobia, bifobia, cómo funciona institucionalmente, pero también ve todas las agencias individuales, resistencias individuales, pero las colectivas también. Entonces eso es interesante.
Súper, súper, porque les entrega capacidad de agencia también y de movilización respecto a esas mismas demandas. Ahora que usted lo mencionaba, claro, yo pensaba que en el documental se muestra el caso de una mujer trans colombiana que emigra a nuestro país y dice que bueno, que a ella le sorprendía porque se daba cuenta de que ella, siendo mujer trans, enfrentaba incluso más trabas acá de las que enfrentaba en Colombia, y que se sentía en algunos espacios mucho más discriminada de lo que era en Colombia, pero que había encontrado un sostén súper importante en su caso, por ejemplo, en el sindicato Amanda Jufré.
Claro, o sea, ahí se pueden ver también las trayectorias, ¿no? En el fondo, cómo estos espacios de acogida no solo les posibilitan como información, que uno puede pensar, les dan información, no, sino que en el fondo les posibilitan tener un rol importante. O sea, esta persona que tú hablas es una persona que ahora es dirigente, ¿no? Entonces, que hace formación incluso, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estas plataformas ayudan a sacar, no es que no lo tengan, sino que a visibilizar mucho su potencial, ¿no? Lo que debería estar haciendo el Estado, y en el fondo el Estado está un poco al debe en eso, son las organizaciones civiles las que están haciendo ese rol.
Les contamos a nuestros auditores y auditoras, por si recién nos escuchan, que estamos hoy conversando con la profesora Catherine Galás, académica de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y sobre su documental Sexualidades Fronterizas, Memorias Migrantes LGBT+, en Chile. Profesora, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en este viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad, hablando sobre un documental resultado de una investigación larga. El documental se llama Sexualidades Fronterizas, Memorias Migrantes LGBT+, en Chile. Estamos hablando hoy con la investigadora de quien es fruto de esta investigación, Catherine Galás, académica de la Universidad de Chile. Profesora, en el documental, como usted dice, se muestran las trayectorias narradas en primera persona de un grupo de personas disidentes sexuales. Vemos hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans, que relatan las principales dificultades de su llegada a Chile, pero como usted dice también, efectos positivos también de su llegada, su capacidad organizativa, el hecho de encontrarse con otros, otras y otres iguales, que les permite una capacidad de agencia también para actuar políticamente, digamos, desde su lugar. Desde su perspectiva, y considerando que, como decía, este documental es el resultado de una investigación que es muchísimo más larga, ¿cuáles, a su juicio, son las principales vulneraciones de derechos que viven las disidencias y las identidades no binarias que migran a nuestro país?
Bueno, antes de seguir y contestarte la pregunta, solo quiero reconocer al equipo, porque en realidad yo coordino la investigación, pero en el núcleo estaba Scarlett Castillo, Alejandro Castro, Rubén Menares, Camila Aguilef, y Fabiola Albornoz fue quien también nos ayudó, fue la realizadora audiovisual que nos ayudó, digamos, a poner todo esto en imagen, ¿no? Entonces, también hacer el reconocimiento al equipo completo, y yo soy la coordinadora de la investigación. Ahora respondiéndote a la pregunta, podemos ver que ahí son múltiples, ¿no? Hay algunas que son estructurales, que tienen que ver con lo que te decía al inicio, de cómo opera, por ejemplo, el nacionalismo en Chile, el clasismo, que a veces se combina y hace y es una mala combinación estructural, ¿no? Que en el fondo uno tiene que preguntarse por qué las personas chilenas piensan que ciertas personas no deberían tener derechos. ¿Qué hay ahí detrás de eso? Por ejemplo, ¿por qué las personas extranjeras no podrían decidir, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde tenemos que entrar, ¿no? Que en ese imaginario hay una estructura funcionando que es la estructura nacionalista, ¿no? Cómo se ha ido conformando, etcétera. Y eso es lo que se encuentra en las personas migrantes, LGTB, la heterosis norma. O sea, Chile no es tan progresista como se piensa o como se exhibe, ¿no? Hay mucha homo, lesbo, transfobia y cotidiana, pero también estructural. Por ejemplo, te pongo ejemplos concretos de personas lesbianas y trans que nos comentaban que, claro, no toda la información salió en el documental, pero en las entrevistas sí que eran entrevistas larguísimas. Podíamos ver que, por ejemplo, no querían acudir, por ejemplo, al servicio de salud, porque muchos de los servicios de salud parten de una visión de que el paciente es heterosexual, parten del supuesto que es heterosexual. Entonces, ya de entrada no sienten acogida respecto de sus necesidades específicas en el ámbito de salud. Y por otro lado, siempre está el temor, en el caso de algunas personas en situación irregular, de este mito de que pueden ser denunciadas, ¿no? Entonces, las redes, es mito en realidad, porque no debiera pasar. Entonces, las redes por las que operan sus consultas más de salud van incluso también por redes informales, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el ámbito de salud, por ejemplo, tiene una gran misión, que es, bueno, primero ver de qué manera se acoge a una población no desde una perspectiva heterosexual. Y eso ya es bien difícil, porque es transformar, digamos, incluso las formas de atención, ¿no? Hay ya algún espacio, por ejemplo, en algunos hospitales donde incluso hay unidades de identidad de género, pero claro, son muy pocas a nivel del país, ¿no? No existe una política pública de salud en tema de LGTB, no existe una cosa así tan general, sino que más bien son iniciativas de hospitales que han ido o de algunos servicios de salud locales, pero no es una política transversal, ¿no? Estamos hablando de que la mayoría está en Santiago y en región metropolitana, en Valparaíso, en Concepción, en Talcahuano más bien, y alguna que otra cosa, pero el resto del país no existe, ¿no? Hay muchas personas LGTB migrantes en Chile, o sea, perdón, en Arica. Entonces, vemos ahí ya el tema de salud, por ejemplo, ¿no? El tema de laboral, una de las cosas que también nos señalaban era que las expresiones, o sea, que por ejemplo podían tener las conversaciones por teléfono, los currículum, todo bien, llegaban y la expresión de género le hacía perder el trabajo, ¿no? O la posibilidad de trabajo, cuando estaba todo ya sacramentado para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, es como, bueno, cómo en el fondo la expresión de género todavía sigue siendo un tema para poder acceder laboralmente. O el hecho de solo tener una identidad de género también genera discriminación, incluso la orientación, ¿no? O sea, habían personas lesbianas que nos decían, bueno, si las compañeras nuestras que tienen una expresión de género que no es acorde a la femenina y va a un trabajo, muchas veces es discriminada. Entonces, las discriminaciones laborales por la expresión, por la orientación y la identidad de género son muy vigentes y hace que la gente no pueda trabajar en lo que incluso estudió, ¿no? O sea, en el relato de una de las personas, estudió informática y no ha podido nunca ejercer de informática, ni en su país. Bueno, en su país trabajó un poquito y luego se dedicó a la peluquería, a la estética, digamos. Y acá nuevamente recurre a la estética porque no puede ejercer, que también tiene que ver con otras con otras barreras, ¿no? que cruzan las personas migrantes, que tienen que ver con el reconocimiento de sus estudios, ¿no? Y entonces hay todos unos cruces que hacen que laboralmente estén ubicadas en un lugar de vulnerabilidad mayor en el ámbito laboral, ¿no? En educación hay también muchas barreras. Eso le pasa también a las personas chilenas LGTB, o sea, cómo en el fondo existe bullying en los colegios, cuando hay un relato también ahí dentro de la... No aparece en el documental, pero sí en la entrevista, que llegó muy joven a Chile, alcanzó a estudiar en el colegio, pero sufrió mucho bullying, ¿no? Dentro de la escuela por su identidad de género, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en fronteras se denuncia mucha violencia, acoso, incluso hasta violaciones, ¿no? De personas LGTB migrantes, ¿no? Abusos económicos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, es una serie de situaciones. En el documental sale una situación bien, bien dura, que una persona trans acude a una residencia y con una identidad, y la persona la expulsa cuando le dé el pasaporte, porque según ella le había mentido, porque era otra persona, ¿no? Entonces ahí el no reconocimiento, o el no reconocimiento de una de las cosas fundamentales para las personas trans es que a muchas no se les reconoce el nombre social, porque no pueden, para poder pedir el cambio de nombre aquí en el registro, se requieren documentos de origen que no siempre tienen. Entonces, si tienen solamente el pasaporte, les queda el nombre de nacimiento, ¿no?
Entonces, y ahora con la pandemia todos esos trámites también se dificultan muchísimo más.
Bueno, ¿para qué decir? En temas de pandemia han sido uno de los colectivos más golpeados. Se han autoorganizado para apoyarse a través de estas organizaciones y también a través de nuevas organizaciones. Hay una nueva organización que se llama Migración Diversa, que precisamente son personas LGTBI migrantes que se están apoyando mucho en temas por las precariedades propias de la pandemia, que se han intensificado en sus cuerpos, entre comillas, porque tienen menos posibilidades de redes, menos posibilidades de apoyo, no tienen, muchas veces son discriminadas en los apoyos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, son múltiples las problemáticas que pueden estar cruzando.
El espacio de este programa no nos alcanza, lamentablemente, para enumerarlas, así que les sugiero seguir el trabajo de la profesora Catherine Galás. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con ella, que es coordinadora del grupo que da con el documental Sexualidades Fronterizas, Memorias Migrantes LGBT+ en Chile, resultado de una larga investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes, en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad conversando con la académica de la Universidad de Chile, Catherine Galás, quien nos está contando sobre este trabajo tan importante que presentaron la semana pasada, que es el resultado de la investigación Fondes y Trayectorias de Personas Migrantes No Heterosexuales en Chile, Desigualdades, Violencias y Resistencias. Profesora, aprovechando que en este documental y que la investigación que ustedes realizaron recoge miradas de personas que provienen de diferentes países, quisiera preguntarle desde su perspectiva en qué pie se encuentra Chile en consideración con otros países, sobre todo de nuestra región, en materia de protección de los derechos de las disidencias sexuales, porque pienso que hemos tenido avances que son súper importantes, pero que de alguna manera también enfrentan trabas. O sea, está la ley Zamudio, que claramente fue un avance, pero que en términos concretos pareciera que es impracticable la mayoría de las veces. Está la ley de identidad de género, que fue un enorme triunfo de la comunidad trans organizada, pero que no parece tener un correlato cuando miramos la manera en que las personas trans son discriminadas en los espacios educativos o laborales, como usted mencionaba. ¿Cuál es su visión? ¿En qué pie estamos en Chile en este momento en términos de la protección de los derechos de las personas?
Sí, yo creo que se ha avanzado, no se puede negar que se ha avanzado, pero claro, no, no tan radicalmente como se podría esperar después de tantos años de postdictadura, ¿no? O sea, podría haberse hecho mucho más y tiene que ver con el cariz conservador que tiene el país y también por la lucha de los poderes fácticos, porque hay que decir que si bien se han logrado avances por la lucha de las personas LGTB, muchas veces hay muchas presiones y de colectivos conservadores y políticos que no desean esos cambios porque tienen una visión de la sociedad más tradicional. Entonces, y eso se nota en cada discusión que se da sobre cualquier tema, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, la ley de identidad de género no incluya niñas y niños, niñas, ¿no? Y ahí te plantea que hay un debate ideológico detrás de quién tiene derecho a la sexualidad, ¿no? Entonces, como detrás de cada avance siempre uno puede rastrear, digamos, estas disputas por establecer qué tipo de ciudadanía o derechos van a haber para estos colectivos. Entonces, si bien yo reconozco que hay avances, yo creo que no son lo suficientes para la realidad de un colectivo que es importante a nivel numérico, ¿no? O sea, se estima porque tampoco existen datos exactos, ¿no? Pero las estimaciones. Por otra parte, existe un avance, yo creo que el avance es mucho más local. Si estamos hablando en general de diversidad, disidencia sexual, es mucho más local las iniciativas que han sido más abarcadoras, ¿no? Las unidades, por ejemplo, de municipios que se han creado contra la discriminación o de identidad de género o de diversidad sexual, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero esas unidades están haciendo una labor que el Estado debiera haberlo pensado arriba. No hay una política de arriba, pero sí en lo local están haciendo labores. Por ejemplo, el municipio de Concepción hace unos años hizo una norma local que penaliza la violencia callejera hacia personas LGTB, que luego también no se cumple del todo, pero está la norma, la cual fue muy resistida por grupos conservadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una iniciativa. La iniciativa de los hospitales, de algunos profesionales sensibles a la temática que empezaron a presionar para que su hospital generara una unidad. Y esas unidades funcionan muy precariamente, o sea, los profesionales prestan horas de otro servicio para que pueda funcionar la unidad. Eso no es una política pública, eso es activismo de los profesionales que quieren que esta cuestión esté dentro de los hospitales. Y claro, así ha funcionado.
Y además son súper pocos, y como usted mencionaba, están en Santiago. O sea, corríjame por favor, Santiago, si me equivoco. Entiendo que el Hospital Sotero del Río y el Hospital San José, por ejemplo, realizan cirugías de reasignación de sexo para personas trans que quieren someterse a ese procedimiento. Claro,
el primero fue en Valparaíso, el Van Buren.
Claro, y las horas, o sea, son casi inexistentes, y las personas tienen que esperar, las personas que no son de Santiago tienen que viajar, entonces es una precariedad en el
acceso. Talcahuano también, en Talcahuano, y hay ahora también en Copiapó, pero claro, son muy pocos en relación a la cantidad, o sea, a Chile, ¿no? O sea, es como muy, es muy complejo. Eso en cuanto a la población LGTB, ¿no? O sea, como que hay iniciativas, la mayoría de iniciativas se dan en salud, hay que decirlo, en salud, pese a que también opera esta cosa como un poco rara, porque de dos caras, porque por un lado es donde mayor hay más dispositivos, incluso campañas atención, pero a la vez también hay más prejuicio, también más denunciado, ¿no? de los profesionales. Entonces hay como ahí una doble cara. En educación, ¿no? También hay algunos programas de educación sexual integral, pero que se han hecho como ejercicios municipales, claro, por algunos departamentos de educación municipal que tienen más sensibilidad, por ejemplo, que se ha tenido, no sé, en Quilicura o Huechuraba, pero claro, no es una política que viene de arriba, ¿no? Transversal para todo el país, no sé.
Pero lo terrible de eso es que si existen esas experiencias es porque se puede, y se pueden implementar con resultados exitosos. El problema es la voluntad política para que efectivamente sea transversal para todas las personas.
Claro, porque como te decía, siempre hay oposición. Hay oposición de sectores conservadores que siempre presionan, siempre presionan. Y en temas de migrantes LGTB, ahí estamos muy débiles, porque en el fondo, si bien está muchas personas podrían ser, lo pongo en condicional, podrían ser candidatas a la protección por asilo, o sea, por refugio, entre comillas, porque vienen escapando o vienen o pueden comprobar una motivación de persecución por orientación e identidad sexual, no logran esa consideración. O sea, muchas personas que podrían estar en ese lugar entran como otro migrante, como otra igual que otra persona extranjera, ¿no?, al país, cuando podrían cumplir con los requisitos, ¿no? Pero eso tiene que ver con que se piensa el refugio en determinadas lógicas y luego también porque el proceso es mucho más, al final les resulta mucho más fácil hacer todo el trámite como, entre comillas, un migrante más, una persona migrante más, que hacer todo el proceso de tramitación del refugio, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema bien importante porque muchas de las personas que nosotros hemos ido entrevistando, hay que decir que este proyecto le queda mucho por delante, por lo menos 2 años más. Las personas que hemos ido, con las que hemos, nos hemos ido articulando en realidad, nos cuentan que su experiencia y sus experiencias podrían ser consideradas como experiencias de vulneración de derechos y que en el fondo de persecución y de temor por sus vidas, ¿no? Entonces, que es una de las grandes motivaciones. Hay, por ejemplo, en Europa, hay países que ya existe existe claramente y hay políticas e incluso cuotas para que personas por orientación y identidad de género sean refugiadas, ¿no? Eso de nosotros todavía no sucede del todo, no está tan claro, es muy general la norma, ¿no? Entonces,
Y aprovechando que usted se mete en este panorama general, y aprovecho de preguntárselo también para que sepan nuestros auditores y auditoras que usted también ha sido analista y recomendadora en políticas públicas para nuestro país, para meternos en el tema general también de la nueva ley de migraciones que se aprobó súper recientemente. El domingo pasado fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera en Iquique, y esta ley de migraciones viene a reemplazar una antiquísima ley de extranjería que estaba vigente en Chile desde 1975. Precisamente por eso había acuerdo entre todos los actores de que era urgente reemplazar ese cuerpo legal porque ya no representaba las necesidades del país en esa materia. Sin embargo, no ha tenido el mismo acuerdo el resultado de ese proceso, porque por un lado el gobierno señala que esta ley ordena la casa, entre comillas, para usar una expresión que ha utilizado el mismo presidente Sebastián Piñera y otros ministros de su gabinete, y hace una necesaria regulación de la migración. Pero lo que han dicho esta semana las organizaciones migrantes y promigrantes es que están en desacuerdo porque esta ley implicaría nuevas restricciones a la migración e incluso podría resultar en un retroceso en términos de protección de los derechos de las personas que migran. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley de migraciones?
La misma. La misma que las organizaciones, perdón. No, esta ley tiene muchas debilidades. Es cierto que se necesitaba un cambio, ¿no? Es cierto que no podíamos seguir, o sea, pero claro, se necesitaba un cambio, pero un cambio a mejor, ¿no? A algo más moderno, más progresista. No a la intensificación de la idea que había en esa otra ley, que era una visión súper securitista. Esa visión securitista sigue existiendo en esta ley y se profundiza además, ¿no? O sea, no es, cambia la ley, pero se profundiza el enfoque de seguridad, ¿no? Entonces, esta ley tiene muchas debilidades, puede dejar en una situación bien de vulnerabilidad y precariedad a personas migrantes en Chile, porque se institucionaliza en el fondo ciertas condiciones, por ejemplo, en el mercado de trabajo de migrante, ¿no? Generalmente, esta ley lo que está favoreciendo, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay rigideces, por ejemplo, para el acceso a los permisos de residencia y trabajo, muy estáticos. Muy, antes habían ciertas movilidades con algunas normativas que se hicieron como para regularizar el trabajo. Ahora los cambios de permiso de residencia y de trabajo van a ser muy complejos. Entonces eso empuja a que las personas sigan, no es que se vayan a ir, sino que van a seguir acá, pero en empleos informales, con contratos o con posibilidades de precariedad, ¿no? el hecho y también expuesto a abusos de empleadores, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el sistema de visas, por ejemplo, ¿no? Consulares, ¿no? Esta idea de sacar la frontera afuera, ¿no? Esa es la idea de pedir una visa consular, es transportar la frontera a los países de origen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y en el supuesto, bajo el supuesto de que ese tipo de acciones va a disminuir el ingreso por paso fronterizo no habilitado. Esa es como la idea que hay detrás de esas visas, pero en Chile ya está demostrado que eso no es así, ¿no? Ya se demostró, o sea, en el 2012 se puso la primera visa en origen para la población dominicana, ¿no? Y después se puso para otros colectivos, ¿no? Eso no frenó la migración, ¿no? No frenó la migración como se pretende, ¿no? Y se demostró, incluso aumentó. O sea, ahí Eduardo Talle tiene datos de cómo ha ido aumentando, ¿no? El ingreso por paso fronterizo no habilitado, ¿no?
¿Y por qué se hace, profesora? Si está a la luz la evidencia y los resultados de una política de ese tipo no resulta y no es eficiente en el objetivo que busca lograr, que es precisamente, como usted dice, que es evitar que las personas pasen por pasos fronterizos no autorizados. ¿Por qué se toma esa decisión?
Porque en el fondo, de esa manera, el control de la migración está en origen, y por lo tanto, en la teoría de quienes están detrás de esto, las personas van a tener que ir a los consulados, hacer todo el papeleo desde allá, y no va a llegar acá sin tener, o sea, no van a llegar, entre comillas, es una política selectiva, ¿no? Van a llegar los mejores cerebros, las mejores, esa es la idea que está detrás, ¿no? Como un poco lo que pasa con Canadá. O sea, como hacer una selección y a algunos se les va a dar la visa y a otras no. Es como un poco, esa es la lógica. ¿Por qué se hace? Yo creo que es porque, sinceramente no sé, se piensa efectivamente que se está controlando la migración, pero yo creo que la evidencia va por otro lado. Yo creo que se está generando un riesgo que es dejar a mucha población en una situación permanente de vulnerabilidad, porque corren el riesgo de entrar, porque claro, entrar por paso fronterizo no habilitado implica no tener muchas vías, casi ninguna, diría yo, de regularización, ¿no? Entonces, eso implica estar en el país, pero en una situación súper precaria, no poder trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es complejo, pero yo creo que eso es uno de los grandes cambios que hace esta ley. Y el otro cambio es que, incluso el decreto anterior, en dictadura, garantizaba que las personas pudieran acceder a una visa como de permanencia definitiva al segundo año de residencia, ¿no? Con esta nueva ley, eso podría extenderse hasta 4 años, ¿no? 4 años de no tener seguridad y de ir haciendo constantemente renovaciones, que si tú conversas con cualquier persona migrante verás que no es expedita. Hay personas que llevan años esperando y ahora se digitalizó todo y es peor. O sea, en vez de tener las colas, las filas que se hacían antes, está una cola que es online, invisible, pero que puede ser eterna. Y eso obviamente puede hacer que devenga una situación de irregularidad, pero no por el accionar de la persona migrante, sino el accionar del Estado, ¿no?
Ah, pues 2 años en la vida de una persona es una eternidad, pues, sobre todo en situaciones precarias. Entiendo, profesora, que eso es lo que las organizaciones han referido como la rigidización de la posibilidad de cambio del estatus migratorio, ¿no?
Sí, y también, o sea, es que son varios temas, porque el estatus migratorio cambia de diferentes maneras. Por ejemplo, la ley consagra, esta ley nueva consagra la imposibilidad de pasar de una categoría inicial de ingreso que se obtenía en la frontera a una temporal, ya una visa temporal. Eso ya no se va a poder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener que pedir en origen la visa temporal. O sea, la persona que tiene una visa de ingreso, una categoría inicial de ingreso, no va a poder cambiar de visa, va a tener que volver, tramitar y entrar, ¿no? Y bueno, o si no quedarte, ¿no? Entonces, claro, o sea, si te dan un permiso transitorio, no podrás, una vez que estás ya en este país, optar un permiso de trabajo, por ejemplo. Entonces va a generar, lo que te decía, una situación de irregularidad devenida, ¿no? O sea, como que no es por ellas, que las personas, sino que es por
claro,
la
y además se perpetúa en el tiempo. Profesora, claro. Tenemos que hacer la última pausa musical del programa de hoy. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la académica de Trabajo Social de la Universidad de Chile, Catherine Galás. Vamos a hacer la última pausa musical, como les decía, y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, como todos los viernes, en esta oportunidad con una necesaria e importante conversación con la profesora de la Universidad de Chile, Catherine Galás. Estábamos hablando antes de la pausa musical sobre la nueva ley de migraciones que fue promulgada muy, muy recientemente en nuestro país por el presidente de la República. Aparejado a lo que estábamos hablando antes del corte, profesora, en la discusión parece haber una dicotomía que pareciera ser falsa entre la regulación y el orden de la migración y, por otra parte, la protección de los derechos humanos de las personas que migran. Dicho sea de paso, migrar es un derecho humano. ¿Es posible llegar a acuerdos que permitan cubrir estas dos necesidades de los países, por una parte regular la migración y por otra parte proteger los derechos de las personas migrantes? ¿Hay experiencias internacionales positivas y replicables en este ámbito?
Sí, mira, bueno, antes de entrar en eso, solo comentarte algo que me quedó pendiente de antes, es que esta ley no plantea ningún mecanismo de regularización ordinario, ya, para que las personas que caen en situaciones de irregularidad puedan regularizarse, ¿no? Y eso va a generar un callejón sin salida para un colectivo, y en el fondo lo que está haciendo el Estado con eso es generando una situación de ciudadanía de primera, segunda y de tercera categoría. Entonces es bien peligroso. Sobre lo que me plantea, yo creo que se nos ha hecho creer que no es posible avanzar con la ciudadanía y con la gente organizada. Yo creo que hay una idea ahí de que no se puede avanzar porque es irreconciliable. Pero no es así. Hubo un momento anterior, hace unos años atrás, donde se hizo un proceso participativo muy intenso, descentralizado, porque se hizo en todo el país, participaron organizaciones migrantes, promigrantes, de la sociedad civil, de las universidades. Iba camino, entre comillas, a hacer una buena ley progresista, moderna, considerando como los diferentes estatus migratorios, ¿no? Pero no hubo la intencionalidad política final de ponerle urgencia a ese proceso, a todo ese proceso, y quedó en nada, se desvaneció. Y luego vino la derecha y puso este proyecto. Y esa no fue la derecha, ¿no? Faltó voluntad política para firmar ese proceso de otros sectores, ¿no? Esta ley que sale ahora está hecha desde arriba hacia abajo, ¿no? Sin la participación ni la opinión de las personas objeto de esa ley, que son las personas extranjeras, ni tampoco de colectivos migrantes, salvo algunos cuantos, o sea, de promigrantes, algunos cuantos colectivos, pero no muchos. Y sigue un modelo restrictivo, muy en la lógica de cierre y clausura de Estados Unidos o algunos países de Europa, ¿no? O la selectividad que se plantea, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Pero en la región hay países que tienen enfoques diferentes, que están basadas más sus propuestas en una lógica de derechos humanos, como puede ser la de Ecuador, la Argentina y la Uruguaya, ¿ya? Entonces, claro que Ana, hay algunos ejemplos, y aquí mismo se hizo un proceso que iba bien encaminado, pero creo que actualmente no existió la voluntad política para generar un proceso de esa naturaleza para sacar esta ley. Esta ley viene de arriba y se impone, ¿no? Porque se impone una lógica que es de control y de seguridad.
Y esa falsa dicotomía también que escuchamos de parte de muchos sectores también posterior a la revuelta del 18 de octubre de 2019, de que habría una suerte de quiebre entre la protección de los derechos humanos de la persona y la necesidad de controlar la seguridad pública, que también es un derecho y que también es necesaria. Profesora, nos queda el espacio, lamentablemente, solo para la última pregunta. Relacionado también con el proceso constituyente que estamos viviendo, porque, bueno, sabemos que hubo un plebiscito a partir del cual decidimos que debíamos darnos una nueva constitución. Y hasta ahora, y digo hasta ahora porque no sabemos qué va a pasar con la situación sanitaria por la pandemia, vamos a elegir a las y los integrantes de la Convención Constitucional el próximo 15 y 16 de mayo. Las personas migrantes con nacionalidad chilena pueden votar en ese proceso, pero ese derecho no se extiende a todas las personas residentes en nuestro país. Usted junto al profesor Eduardo Taller, que usted lo mencionaba y le mandamos un saludo también porque es integrante de nuestra cátedra de Migraciones y Racismo, perdón, de Racismo e Inmigraciones Contemporáneas en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Ustedes publicaron en CIPER una columna que promueve la discusión sobre la participación política de las personas migrantes residentes en Chile, es decir, que no solo las personas que están nacionalizadas chilenas puedan participar de este proceso eleccionario. ¿Por qué a ustedes les parece necesario abrir esa participación a personas residentes pero sin nacionalidad chilena?
Por una razón muy simple. Ellos viven aquí. O sea, la gran mayoría de personas migrantes son residentes de este territorio, residentes, trabajan, estudian. Y si me apuras un poco, cotizan, pagan impuestos, comen, se divierten, viven con nosotras. Es un vecino y una vecina más que está en nuestros barrios. ¿Por qué una persona que está en nuestros barrios, que vive, que está con nosotros, que se educa, que trabaja, no va a poder decidir cuáles son las lógicas del nuevo marco social independiente de donde haya nacido? O sea, ¿por qué no tendría el mismo derecho que yo a decidir cómo quieres que sea nuestro futuro si estás siendo parte de esta comunidad, ¿no? Es como un pensamiento bien básico. Si lo pensamos, cuando las personas arguyen lo contrario de por qué no deben tener derecho, lo que tenemos que, lo que te decía al inicio, lo que tenemos que escrutar en esa aseveración es el profundo nacionalismo, mezclado muchas veces con racismo, xenofobia, clasismo, ¿no? Que tienen estas personas para decir por qué algunos tienen que tener derechos y otros no, ¿no? En el caso de las personas migrantes que están residiendo, que es gran parte de la población extranjera, son sujetos políticos, no solo económicos, se les ve muchas veces como solo trabajadoras y trabajadores. Obviamente lo son y deberían tener todos los derechos que, laborales como cualquiera, pero también son más que eso, ¿no? No es solo un dato económico. Son comunidad, entonces,
¿por qué no?
¿Por qué no? ¿No? O sea, entonces yo creo que hay que girar un poco la mirada, ¿no? Y cuestionarnos a nosotras, a nosotros, y ver que hay gente que no quiere que personas residentes tengan los mismos derechos que ella, porque en el fondo lo que hay detrás es una profunda xenofobia, racismo y nacionalismo. Y en ese sentido, nosotras, bueno, con Eduardo y con otra gente hemos estado conversando y también con activistas migrantes, ¿no? De que ya en el fondo la idea de ciudadanía que nosotras teníamos, estábamos acostumbradas, que viene de hace un siglo o más atrás, la idea de ciudadanía que ya no opera, ya no puede funcionar, ya no funciona en la actual sociedad. Y no solo en Chile, sino que en varios países está eclipsando esa idea de ciudadanía, ¿no? Ya no puede operar con los actuales movimientos migratorios, ¿no? Y eso nos implica pensar de qué manera ampliar los márgenes de esa ciudadanía y radicalizar, por ejemplo, la noción de residencia, de arraigo, ¿no? Que en el fondo, ¿quiénes habitan acá, no? Entonces, en ese sentido, las personas extranjeras residentes, que son nuestras vecinas y vecinos, tienen derecho a tener derechos, en el fondo. Es parte de un Estado democrático pensarlo.
Clarísimo, profesora. Como le decía, lamentablemente ya se nos pasó volando el tiempo del programa de hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate. Eso sí, le quiero dar la posibilidad a usted de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
Bueno, muchas gracias por la invitación, les invito a ver el documental, está en YouTube, va a estar también en el canal de Claxo TV prontamente. Creo que tenemos que reflexionar no solo sobre las vidas de las personas migrantes, que obviamente nos ayuda a abrir un poco la mente, sino cómo esas trayectorias nos cuestionan a nosotros como ciudadanía, como Estado. ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado monocultural o en realidad queremos caminar hacia un Estado intercultural, antirracista? ¿Y de qué manera hacerlo, ¿no? ¿De qué manera contribuimos todas y todos y generamos alianzas para apuntar hacia allá? Entonces yo le invito a mirar este documental y poder reflexionarlos en nuestras casas, en nuestra cotidianidad y empezar también a cambiar, ¿no? La forma de pensar de quiénes tienen derecho o no.
Yo que vi el documental ya, se lo súper recomiendo, así que sigan la recomendación de la profesora que nos ha acompañado hoy. Profesora, le agradezco muchísimo, le agradezco también a nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Que tengan un gran fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.